La siguiente historia tiene lugar entre las 19 y las 20 horas.
But if we can't live together, we're gonna die alone.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on Sons of Anarchy.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on AMC's Breaking Bad.
Deep inside these
previously on Lost.
Voices die to be heard. Years we spent teaching a lesson we ourselves had never learned.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una semana más a Previous León. Ya sabéis que esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Programa número 12 de esta segunda temporada. Hoy volvemos a hablar de zombies, pero de unos zombies un tanto peculiares. Hoy hablamos de una producción británica, hoy hablamos de In The Flesh. Peculiares, decía, por una sencilla razón. Estos zombies son vueltos a la humanidad, por así decirlo, y son tratados como enfermos, por lo menos nos lo pintan en principio. Vamos a descubrir todos los secretos de esta serie. Hoy además bien acompañados, aquí en Radio Color, en Previous León. Tenemos tiempo, como siempre, para repasar la actualidad en nuestra sección de noticias, también para ver qué nos va a deparar la próxima semana con nuestro calendario y nuestro recomendado, que tendremos ya en el último tramo del programa. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de internet en www.radiocolor.k.es, también en la frecuencia modulada en el 106.2 aquí en Cuenca, también en Facebook, Previous León, y en Twitter, arroba Previous León RK. Acompáñanos la próxima hora para conocer todos los detalles de esta galardonada y exitosa serie británica, In The Flesh, en Previous León. Acompáñanos. Sintonía de la sección de noticias, arrancamos nuestro duodécimo programa de esta segunda temporada y hablamos de In The Flesh. Pero lo primero, saludar, Sonia.
Hombre, ¿verdad? Pablo, digo, empezamos con las noticias, venga.
Y ya está, no digo nada, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy.
Venga, ¿quién ha querido tenemos acompañarnos?
Tenemos un compañero de Radio Color, de Rock and Rollas, Benny.
Buenas hola, tardes, muy buenas bienvenido. Tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por venir.
De Rock and Rollas, que vuelve ya.
Gracias a vosotros.
¿Cuándo vuelve Rock and Rollas?
El martes que viene vuelve Rock and Rollas a las 10 de la noche. Vamos a traer cosas nuevas, vamos a tener las secciones de siempre, vamos a lamentar alguna baja, pero la vamos a suplir con nuestro ingenio y con nuestro saber hacer, que si habéis escuchado algún programa ya sabéis que es nulo.
Bueno, como siempre, un placer.
Bueno, yo creo que aprovecha para venir a nuestro programa cada vez que vuelve Rock and Roll, sí, ¿no? Sí, siempre, claro. Siempre que viene dice, volvemos.
No tiene más que para promocionarse, para claro. Hablar de su libro. Bueno, Sonia, sección de noticias. Benny, ya sabes, cuando quieras puedes interrumpir, aportar lo que a usted le parezca correcto.
Muchas gracias.
Primera noticia, hablamos de Gotham y de la primera aparición de un personaje mítico en el universo de Batman. Va a aparecer por primera vez el Joker.
Pues sí, va a ser en el capítulo 16 de esta primera temporada y la promo la podéis ver en nuestro Facebook, que ya está ahí colgada.
esos primeros detallitos de, del Joker.
Que... ¿Yo es donde la he visto la promo? O sea,
hombre, claro.
Este, está claro.
Está ahí lo primero.
Bueno, unas cuantas noticias tenemos de Flash. La primera, Robbie Amell. A lo mejor por ese nombre no lo, lo conocéis. Si lo decimos Stephen Amell, a lo mejor os suena un poquito mal. Bueno, pues estos dos chicos son hermanos. Uno es Arrow y el otro es Firestorm. Lo hemos visto en las últimas semanas en la serie Flash. Sonia, cuéntanos, ¿qué ha hecho este chico?
Pues... a ver, es que... Stephen Amell es Arrow y su hermano Robbie Amell pues ha salido en la serie de Flash interpretando el papel de Firestorm. Pero no solamente ha sido noticia por eso.
Son hermanos de verdad.
Sí, en la realidad,
en
claro.
En la vida real.
En la vida real.
Joder, qué friki es todo.
Todo queda en el universo.
Sí, sí, es todo súper friki.
No, hombre, además es posible que se puedan cruzar. Ahora lo conoceremos. Venga, cuéntanos, Sonia.
Bueno, que no solamente ha sido noticia por eso, sino que también ha sido porque el chaval se ha molestado porque se han filtrado algunas imágenes caracterizado como su personaje.
Es... vaya rabietas, ¿eh? El Robbie este. Ya no me cae bien.
Vale, pana.
Bueno, y como tú bien dices, pues no sabemos si vamos a poder verlo en un cara a cara con su hermano en futuros crossovers. Grant Gustin, el actor que interpreta a Flash, ha declarado hace unos días que le encantaría que apareciera Superman en la serie, del que ha dicho que es un fan incondicional. Es algo poco probable, aunque sí que se van a juntar en la gran pantalla los personajes, aunque Flash va a ser interpretado por otro actor, en principio.
En principio, bueno, esa película de la Liga de la Justicia que van a emitir de aquí a dos o tres años, me parece. No, no van a tardar mucho más. Bueno. Más noticias, en este caso hablamos de Walking Dead, de una de sus actrices, Emily Kinney, la difunta Beth de esta serie, va a interpretar al malvado Bullseye Bundy, el bandido de ojos de bicho, en la serie de Flash, y todo indica que podría aparecer en el próximo crossover con Arrow, por lo que también podría aparecer el otro superhéroe que se está gestando en la serie, que se llama Atom.
Además está especulando con la posibilidad de que Deagle pueda ser linterna verde en un futuro muy lejano. Parece que empieza a tomar una forma espectacular todo el universo de DC.
Bueno, sí, es la impresión que nos estamos quedando. Bueno, cambiamos de tema. New Girl, uno de los protagonistas, va a abandonar la serie próximamente.
Bueno, se trata del entrenador, que es interpretado por Damon Wayans Jr., quien parece que ha decidido abrir nuevos caminos en su carrera. Recordamos que este actor ya abandonó la serie tras el episodio piloto y ahí volvió en la tercera temporada, y parece que la salida tampoco va a ser definitiva.
Al menos eso es lo que nos han dicho los productores aquí en conversaciones en privado.
Claro, claro.
Que han llamado a Previous Leon.
Le hemos llamado nosotros, nos han cogido amablemente.
Perdona, nos han llamado ellos. No la noticia.
Bueno, un pequeño repaso al termómetro de cancelaciones y renovaciones de series en el apartado de cancelaciones.
Ay, ay, ay.
Alguna que ya habíamos avisado hace un tiempo, por ejemplo, la de From A to Z, que salía la Mother de Cómo conocía a vuestra madre.
No la he visto.
Sonia vio el capítulo.
Yo sí lo he
visto, ¿verdad? Y la impresión que te dio fue. Sonia.
Bueno, pues a mí yo sí que habría seguido viéndola.
Sí, seguro. Otras tres,
pero habría seguido viéndola por la actriz, pero realmente era bastante malo.
Otras tres que igual os suenan un poquito más. Red Band Society, que viene a ser
Pulseras Rojas,
¿no? Esta serie catalana española. Bueno, pues la habían exportado a Estados Unidos y la han cancelado rápidamente. Parece ser que no tira tanto el tema allí. In the Flesh.
¿La van a cancelar?
Está cancelada.
No, está ya cancelada.
Está cancelada. Dios mío, el próximo ya la venía.
Bueno.
¿Te extraña?
¿Qué puede me extraña. Para el devenir y... Bueno, para el devenir no, el devenir ninguno va a tener, pero bueno. Sería... Eso es la noticia que os estamos diciendo, que está cancelada. Atlantis también, después de dos temporadas. Y un caso curioso, Hieroglyph. De la cadena Fox, que está cancelada antes de su estreno.
No, mira.
Eso es.
Previsión.
Eso es pasarlo bien, sí. Y en cuanto a renovaciones, pues bueno, algunas que ya lo sabemos desde hace tiempo, como Big Bang Theory, Blacklist, de la que.
Blacklist. Mira que es mala,
Otra vez, hicimos aquí, Sonia, hablamos del piloto, ¿verdad?
Sí.
No, vamos a ver más. Walking Dead está renovada para una sexta temporada, American Horror Story para una quinta, Z Nation para una segunda temporada, Juego de Tronos, por supuesto, para
una sexta temporada. Es buena.
Sí.
¿No? Me gustó. Es porque se ríen de sí mismos, o sea, sí. Es guay, es como... como The Walking Dead, pero si la cosa tuviera gracia.
Sí. Bob Burgers.
No, mira, Bob Burgers también.
Qué bueno.
Para una sexta temporada. Arrow para una cuarta. Homeland también. Están,
Homeland.
Está renovada. Los 100. The Flash para una segunda temporada.
Los 100, pero por favor. Basta.
Los 100 para una
basta
tercera.
De teenagers.
Qué bueno, Flash, ¿eh?
Gotham también. Y alguna más por aquí que tengamos. Banshee para una cuarta temporada también. Son algunos de las series, cancelaciones y renovaciones que os... Te contamos aquí. Más noticias. Better Call Saul, ¿la has visto, Benny?
Sí, sí, la he estado viendo últimamente.
Bueno, pues es el mejor estreno de una serie por cable.
Oh.
Ha sido vista por más de 7 millones de espectadores en su estreno. Y muy bueno, por cierto.
A mí la verdad es que me sí, gustó. Sí. El poder tener un poquito más del universo de Breaking Bad.
No, y el personaje está muy bien.
Tiene calidad la serie, todo.
Sí,
que,
sí.
Todo hay que decirlo. Excelentes cifras también, Sonia, para Walking Dead en su retorno de tras el parón.
Pues sí, ha sido seguida por más de 15 millones de espectadores y, como curiosidad, el spin-off de Breaking Bad aprovechó el empujón de espectadores de la serie de zombies para conseguir estos datos de audiencia, ya que se emitieron seguidas.
La gente le da el tarro, ¿eh?
Hombre.
Sí.
Bueno, y dos curiosidades para terminar. La primera, no vamos al universo de Walking Dead. Es una noticia que conocimos hace poco. Un policía detuvo a Lauren Cohan, la actriz que interpreta a Maggie, al personaje, mientras conducía cubierta de sangre.
Pues sí, lo ha contado la actriz en el show de Jimmy Kimmel. Que, pues lo que cuenta es que iba conduciendo hasta su casa sin limpiarse el maquillaje de caracterización, que la escena pues que rodó implicaba que su personaje estuviese cubierta de sangre, de tripas, tal. Entonces, mientras que conducía, pues un policía la detuvo porque se preocupó por el aspecto de la actriz, ¿no? El oficial pensó que podía haber matado a alguien o que podía haber sido víctima de un violento crimen. Para resolver toda esta confusión, le tuvo que mostrar un guión de Walking Dead para que se creyese que era, se diese cuenta de que era actriz. Afortunadamente, el policía le creyó.
Ya sabéis, pequeños y futuros asesinos, si queréis matar a alguien, no hay problema, lleváis un guión de Walking Dead en la guantera y...
Pero no mal que el policía le creyó y no le disparó, porque es lo que suelen hacer los policías americanos.
Disparar si no disparo, y no preguntar.
Exacto.
Y la otra curiosidad con la que terminamos, Londres va a albergar el primer restaurante oficial de Juego de Tronos.
Bueno. Noticia que voy a dar aquí el menú. Mira, del 13 al 15 de febrero, el Hotel Andal Liverpool Street será el lugar elegido donde las personas podrán cenar en torno a una reunión privada y clandestina del pequeño consejo del desembarco del rey. Además, aunque el menú sigue bajo secreto, se ha revelado un plato de los que sí que podrán disfrutar los comensales.
Atentos al nombre.
Se llama Las mentiras de Tyrion Lannister y su proclamada inocencia. En realidad es lengua de ternera cocida con remolacha rábano picante y mostaza Old Thrawn.
Muy apetitoso todo.
Sí, el rollo de lengua, vamos.
Les mola.
No hay día que no coma lengua.
Por cierto, hemos estado viendo esta tarde el final de Dos Hombres y Medio.
¿El final oficial?
Sí.
O sea, se acaba, por fin.
Joder,
sí, tío.
Se ha pasado todo el capítulo jugando con eso de por fin teníamos que acabar. Hay varios estrellas invitadas, sale Schwarzenegger, sale Christian Slater haciendo de sí mismo, John Stamos, y al final, no sé si decirlo, Sonia, si sale o no aparece Charlie Sheen.
Bueno, pues déjalo ahí para que lo vean, que acaba de ser.
Pero bueno, hasta la última escena no lo vais a saber. Así que yo os recomiendo que lo veáis para despediros de esta serie.
¿Cómo le gusta a Pablo hacer spoiler, eh? Que me encanta.
Gracias.
Ya no lo voy a ver, gracias. No,
ni antes tampoco. ¿Alguna te habrás echado, Benny, con Dos Hombres y Medio, hombre? Algo habrás visto, seguro.
Sí, a ver,
aunque sea porque Neos lo ha emitido todo 80 veces.
Es que es eso. La odio por repetitiva y no sé, no me gusta.
Bueno, pues ha acabado Dos Hombres y Medio y nosotros empezamos a hablar hoy de la serie que os hemos preparado. Como decimos, una serie británica, una serie de zombies. Hablamos de In the Flesh.
In the Flesh.
Y lo hacemos arrancando con su sintonía. Sintonía cortita. Además, cabecera que solo metieron a partir de la segunda temporada. La primera no había siquiera. Mezclaban los títulos y tal mientras avanzaba el capítulo.
Muy
algo que no me disgustaba a mí, eso de hacer cabeceras enormes y tal. In the Flesh, Benny, una valoración inicial.
In the Flesh, bueno, pues... Una valoración. Yo lo que os estaba comentando antes es que me ha parecido que es una serie que no es, que no me parece que sea la gran serie del siglo XXI ni nada de eso, pero sí me parece una serie muy bien hecha, con un gran guión, con unas buenas actuaciones y con una idea bastante original, porque da un paso más allá de la temática de zombies que estamos acostumbrados, de zombie te muerde, te vuelves zombie, te tienen que matar, o tu madre se ha convertido en un zombie y se está comiendo a un tipo, tienes que matarla.
Sí. No, no habla tanto de la supervivencia, ¿no? Que es lo claro. Que nos meten en ese mundo apocalíptico siempre de todas las series de zombies o de otros mundos apocalípticos, ¿no? Mm. No es tanto supervivencia, sino adaptación. ¿Por qué? Porque, lo hemos dicho en la entrada, estos muertos vivientes son tratados como enfermos, tienen el síndrome del...
del parcialmente muerto.
El síndrome del muerto parcial.
Claro, eso es. Del difunto, parcialmente es, difunto, sí. en la traducción que estaba viendo.
Ahí estamos.
Exacto.
Y bueno, son tratados con un medicamento que se tienen que inyectar todos los días, cada 24
horas. Y además con un sufrimiento que flipas.
Da rollo, tienen como un agujero
sí. En la chepa.
Sí. Y se
aquí en la colleja.
Sí,
pero realmente siguen muertos.
Claro.
No tienen sensibilidad, no sufren dolor físico.
No pueden comer.
No pueden comer.
No es que no puedan, comer. Es que no lo necesitan. Tampoco respiran, ¿no? Es una cosa...
Claro, por ejemplo, luego al final ya lo haremos, pero el corazón tampoco lo notan, no les late. Siguen siendo muertos y, bueno, pues...
Lo que pasa es que eso como que... Claro, como que como eso que les cura el rollo de estar muertos.
Lo cual un poco la vida,
¿no? Es una idea muy guay.
¿Sí?
Porque... Realmente lo que ves en las series clásicas de zombies es, pues eso, mucha muerte, mucho mordisco, mucho trozo.
Bueno, esta serie también se ve que antes de que se les ponga la medicación, ¿no? Pues se ve que son caníbales,
claro,
que
son zombies
tienen
típicos.
Un carácter violento.
Pero es, en todas las
y también salen imágenes, porque cuando se están ahí caníbales, ¿no? Comiendo,
sí.
Pues son imágenes también ahí un poco. Lo que pasa que sí que es verdad que... Es como para explicarnos cómo eran antes de la medicación,
claro.
Luego ya los tratan como enfermos.
Pero es que es lo que siempre piensas cuando ves una peli de zombies. ¿Cómo se va a curar esta gente? Porque o todo se va al cuerno.
Claro, es la posibilidad
claro.
que abren que nunca habíamos visto en un escenario
sí.
así. El que esos muertos puedan recuperarse, puedan reinsertarse en la sociedad, que es de lo que realmente trata esto.
Exacto.
Bueno, pues lo primero que vemos es a Kieran Walker, es el protagonista de la serie, un adolescente
británico.
Británico, por supuesto,
todo
como la serie. Que bueno, que vuelve a la vida después de ese levantamiento que le llaman en la serie, es un apocalipsis zombie donde se levantan los muertos. Bueno, le vemos que recuerda momentos de cuando era un zombie, se comía a la gente en un supermercado tranquilamente.
Pero tan tranquilamente.
A cachitos. Además, es algo curioso porque tienen como. Aquí a los zombies nos lo presentan como en diferentes estados. Hay una parte más tranquila, hay una parte agresiva, cuando los llaman rabiosos, ¿no? Que,
sí.
que atacan a la gente, que son agresivos. Pero cuando nos presentan a Kieran, está con una chica que yo no sé si se va a aclarar si es Amy, un personaje que luego conoceremos, pero realmente se parece un huevo. Y
sí,
están
sí.
los dos comiéndose la cabeza de una chica. Bueno, pues con ese inicio lo vamos a escuchar. Arranca In the Flesh y arranca así.
He pillado mantecadas.
¿De caramelo?
No tenían. Pero tienen caramelos.
Joder.
Si te lo metes todo junto en la boca, sabe igual.
Muy graciosa.
¡Kieran! No pasa nada. Tranquilo. Está bien.
recuerdo recurrente?
Se vuelven más gráficos.
Es buena señal. Los circuitos cognitivos se están reconectando. Como un ordenador reiniciándose.
¿Significa que no estoy listo?
No, más bien lo contrario.
No me siento preparado.
Por eso estás preparado. Porque sientes.
No son solo los recuerdos, la medicación, los efectos secundarios.
Es porque tu cerebro responde, se repara. Eso es positivo. Considérate afortunado. Sería peor si no respondieras a la neurotriptilina.
¿A dónde van los que no responden?
Nos ocupamos de ellos. ¿Tus padres quieren volver a verte? ¿Por qué te ríes?
Porque soy un zombi. Y he matado a mucha gente.
No, Kiren. ¿Qué eres? Mírame. Eres un...
Soy un enfermo de síndrome del difunto parcial.
¿Y?
Y lo que hice mientras no estaba en tratamiento no fue culpa mía.
Bien. De acuerdo.
Bueno, pues hemos escuchado esa primera escena en la que vemos varios elementos que van a ser importantes a lo largo de la serie. Primero, conocemos esos últimos recuerdos que tiene Kiren de su pasado como zombie. Y conocemos esa institución donde está siendo tratado y cómo los están tratando, ¿no?
Que inglés el eufemismo de parcialmente difunto, sí. ¿Sabes?
Solo un poco.
Claro. Es muy, muy británico todo en la serie.
Si lo hubieran hecho en Cuenca sería estás muerto una miaja, algo así,
¿no?
Me encanta. Pondríamos islas también, pero sería un poco así. Hemos escuchado otra cosa además en este corte que es importante para lo que va a ocurrir en este episodio piloto. Es esa pregunta de tus padres quieren verte.
Ah, qué grave es eso, ¿eh?
Porque claro, aquí hay un dilema importante. Es tus padres han perdido un hijo. Luego sabemos que Kiren murió porque se suicidó cortándose las venas. Pero claro, tú quieres volver a ver a tu hijo, pero lo ves en un estado que es curioso, que estás muerto. Los que tienen cicatrices obviamente las conservan, sí.
No, a los chicos estos se ponen lentillas para...
Tienen los ojos como con una crucecita, ¿no?
Sí, sí, es como si se les hubiera degenerado la pupila, sí. Y además blanco, muy blanco. Y entonces como que en las instituciones a donde les aplican la cura, bueno, la medicación esta, también les proporcionan...
Neurotriptilina, que lo han dicho.
Por supuesto. Y les proporcionan lentillas y maquillaje para que se pinten. Y para parecer más vivos, ¿no? O sea, les dice, cuando se encuentra con sus padres, el reencuentro ese, le dicen, tienes buen color, los padres. No, es el maquillaje, papá, para parecer más vivo y tal. Sí, es que es muy dramático.
A mí los padres de Kiren me resultan muy curiosos porque se lo toman todo como, a ver, aquí pasó algo, pero vamos a seguir.
No pasa nada.
No pasa nada.
Se enteran de nada. Aparte.
Es que la serie también intenta demostrar eso, el dilema en un pueblo de que sucede esto, sí. Y pues los que apoyan y defienden a los enfermos, ¿no? Por llamarles así, y le quieren que se vuelvan a integrar en la sociedad y tal, o bien porque sean familiares, o bien porque tal, y luego la gente que está totalmente en contra, que lo sigue viendo como zombies, que como por ejemplo su hermana llegar.
Es que el pueblito tiene tela, ¿eh?
Por eso, y los consejos que hace
El cura haciendo los ¿cómo se llaman? Los discursos estos que hace el cura.
Sermones.
Eso. Dando sermones diciendo que esa gente no está viva, que son demonios, que quieren su contra, madre mía.
Pues
que se supone que ahí es donde, cuando se levantan los muertos, esto que has contado, que es donde organizan el primer grupo de resistencia humana, que van por ahí con pistolas matando zombies.
Sí.
Entonces, o sea, debió de ser curioso, sí.
Es además meternos en ese pueblito, en ese pueblo que se llama Robarton, que es muy cerrado, ¿no? Nos lo pintan una sociedad muy cerrada, todos se conocen, todos saben quién murió de su familia y quién no. Hay un grupo, como dice Sonia, de salvación, por así decirlo, de vigilancia, ¿no?
El grupo de vigilancia humana o eso algo es. Así se llaman.
Y bueno, curiosamente, la hermana de Kiren, Jem, es una de las principales miembros de este grupo de vigilancia y totalmente en contra en un principio de,
sí, 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 sí.
De este tipo de gente, ¿no? Este tipo de enfermos.
Claro, estos tíos, los que vuelven, los que se curan de ser zombies rabiosos, vuelven a una sociedad que no les quiere. O sea, son los nuevos parias de la sociedad. No les quiere nadie. El
les
gobierno,
insultan, ¿no? Como rabiosos.
Claro, claro.
Fuera de ellos, aquí rabiosos.
Pues yo me imagino que ha debido haber una masacre brutal, que la gente tiene unos prejuicios muy grandes hacia los zombies que
bueno, es que ponte que vuelven a convivir con personas que puede que hayan matado a otra persona, claro, de su familia, ¿no? Claro. En el pueblo pequeño, como ha dicho Pablo,
sufren,
que se conocen,
rechazo, persecución.
Se conocen todos, pues
el gobierno les trata como ganado. Pero como ganado, o sea, les llevan como si fueran ovejas, subiéndolas en un camión y luego no se ve en el primer capítulo, pero hay mucha burocracia y mucha legislación, les quitan un montón de derechos simplemente por estar muertos, ¿no?
A pesar, no son ni ciudadanos británicos,
claro,
¿no? Tienen que, luego lo hablaremos, tienen que volver a ganarse la nacionalidad, pero bueno, es curioso en ese sentido. Y es cierto que es la temática básicamente de toda la primera temporada, esa reinserción, es presentarnos a este grupo, que yo lo hablaba con Alfonso, que por cierto nos iba a acompañar hoy.
Sí, nos iba a acompañar.
Lo hablaba con él. Cambias zombies por cualquier grupo de exclusión social y es una crítica a todo ese tipo de comportamientos, ¿no? La propia serie. En concreto, yo sí lo veo más enfocado a uno de esos grupos. Luego lo descubriremos, luego lo hablaremos. Pero sí que hay una crítica muy fuerte en comparativas, en lo que dice Benny, pues tratarlos como ganados. No quiero que se sepa que mi hijo es así.
Claro, los esconden, pues tienen vergüenza.
Es la primera reacción además que tienen los padres de Kira.
Claro.
Lo meten al asiento de atrás y dicen, tápate con una manta que estamos pasando por donde todos los
el padre están. Contándole que ha comprado un montón de películas. Bueno, es que los padres
Es que los padres le obligan a sentarse en la mesa y todo y hacer como que come. Le hacen levantar la mano como si llevase el cubierto, ¿no? Y metérselo a la boca.
Increíble,
como que haga el movimiento.
Muy terrible, sí, sí.
Pero bueno, claro, está...
Luego también hay una escena que no sé de qué capítulo es, que la madre le dice, hijo, yo te quiero vivo, muerto, como sea, yo lo que quiero es que estés aquí. Entonces, claro, pues es lo que estamos diciendo, te presentan que de repente un familiar tuyo como que vuelve a la vida y como que a ellos pues les da igual en qué circunstancias
vuelva. Es que tampoco aceptan el rollo, claro, es que ellos le quieren mucho pero no lo aceptan. No aceptan que el tío es un zombi y que además es como es.
Bueno, pues, un rabioso.
Entre esos dilemas anda también la mente de Kieran, que él pues va descubriendo que hasta su propia hermana le rechaza. Hasta tiene una conversación, claro, en la que ella le dice, ¿eres tú de verdad?
Sí, sí.
¿Te acuerdas? Le hace preguntas personales que solo él conocería. Y ya, bueno, pues ella parece que se hablando un poco y se da cuenta de que su hermano mayor...
Es el aspecto psicológico de la serie, ¿no? El rollo de autoaceptarse mucho con los recuerdos estos que tiene él, los efectos secundarios de la medicación que no puede, pues eso, no puede beber y adaptarse a su nueva vida, pseudo vida.
Se ve realmente que los que sí que están más adaptados y tal, pues realmente ni quieren ponerse las lentillas, ni quieren maquillarse, es como, claro, pues soy así, pues me tienes que aceptar así, no, claro, disfrazado.
El primer capítulo va enfocado, aparte de presentación de personajes, obviamente, a esa llegada de Kieran a la ciudad y a un rumor que empieza a correr entre la gente del pueblo de que ha llegado, hay un muerto, uno vivo, en la ciudad. Todo parece indicar que han descubierto a Kieran, que está en su casa encerrado, no sale. Y al final del capítulo, bueno, pues vemos que esa patrulla llega a la casa de enfrente, donde uno de los vecinos pues ha recuperado a...
Uno de los vecinos radicales. Uno de los vecinos que estaba en contra de que volviese...
No, recupera a su mujer.
Claro.
Ah, sí, sí.
Pero ese tío estaba pegándole gritos al ministro en una de las reuniones que hacen por lo mismo.
Posture.
Sí, sí, vaya.
Bueno, pues descubrimos que ha recuperado a su mujer y, bueno, pues el líder de este grupo de salvación, por así decirlo, tiene ese encontronazo con ella, y de rodillas en medio de la calle, le va a pegar un tiro y él le dice, oye, que soy yo, que su marido llevó 15 casados, 20 y pico años casados con esta mujer, es la misma de siempre. Parece que se está ablandando y le dice, quítate las lentillas, se quita las lentillas, le ve que tiene esos ojos de muerta. Y dice, mucho mejor. Y ya le pega.
Y la ejecuta en mitad de la calle. Pero sin ningún.
Mucha brutalidad también.
Sí, sí, muy cruel. Muy cruel para con los. Mucha crueldad para con los zombies, porque es que no son personas. ¿Sabes? Son. Perdón. Pues esos son muertos que se comían a la gente.
Además, es que es súper gore. Vamos, no sé, lo adelantamos ya. que luego pues aparece, vuelve también el hijo de este personaje.
Ah, vaya, se dice y al final del primer capítulo.
Y el hijo de este personaje también es un zombie, ¿no?
Pero claro, curiosamente, el líder de la patrulla ve a su hijo que ha vuelto de la guerra, ¿no? Era militar, se fue al servicio y allí murió. Y ha vuelto de la guerra y él no es un síndrome de difunto parcial.
Claro, es como los padres de Kieran, tampoco lo aceptan.
Hasta que, bueno, pues el final de temporada, ahora hablaremos de ello. Pero hay una cosa más importante que quiero hablar, que decía Sonia, que hay gente pues, que se acepta tal como es, tal como ha vuelto. Una de ellas, la primera que conocemos, es Amy, la que será la mejor amiga muerta, así lo dice ella, de Kieran. Lo conocemos en esta escena, que vamos a escuchar, donde Kieran está frente a su propia tumba, pues, ahí con sus recuerdos el mismo, y oye a otra chica al fondo que está pues, hablando con sus seres queridos. Esta escena es así.
¿Verdad? Ha sido una semana muy solitaria,
abuela. ¡Más de lo habitual! ¡Te conozco! No.
¡Oye!
¡Atrás! ¡Atrás!
¡Qué cara has puesto! ¡Ya estaba muerta, tontito! Soy Amy Dyer. ¿Cómo te llamas? Me gusta tu epitafio.
Gracias.
¿Lo elegiste tú?
Estaba muerto.
Hay gente que elige su epitafio antes de palmarla, ¿sabes? Yo hice testamento. Era muy minucioso. Dejé claro que quería ser enterrada aquí. ¿Tú dónde querías?
Quería ser incinerado.
Bah, no lo hicieron, obviamente.
Ya, no jodas.
¿Tus padres te enterraron? Oh, qué detalle. ¿A dónde vas?
Tengo que irme.
Bueno, lo que se ve a primeras tras conocer a Amy, pues es que ella ha aceptado esto como una segunda oportunidad y una nueva oportunidad, una nueva ocasión de volver a vivir. Y así la vemos, ¿no? Una chica alegre, que no va maquillada ni lleva lentillas.
Sí, está orgullosa y contenta con su nueva condición.
Que incluso juega con este tipo de cosas. No sé, no lo podemos ver, pero en esta escena que acabamos de escuchar va como corriendo detrás de Kieran y Kieran pues, le clava una lanza, una estaca, un palo o algo así. La otra hace como, me estoy muriendo. Y que no,
si ya estoy muerta.
Es el personaje...
Yo creo que estamos pintando alegre, ¿no? La serie como muy bien, ¿eh?
Bueno. Para mí, o sea, realmente no me ha disgustado tanto, si lo valoras.
Bueno, si lo valoras, no sé, cuando veías capítulo tras capítulo, madre de Dios.
Tiene sus cosas, lógicamente.
No, pero es una serie inglesa, tiene su punto de humor inglés y yo creo que es una cosa que le falta a muchas series de zombies, que es el echarse unas risas consigo mismos porque, joder, The Walking Dead es que ya es un drama brutal. Cada capítulo es... Cada vez que muere un personaje es como torrentes de lágrimas. Ya ni siquiera tiene gracia cuando matan a los zombies.
Claro. Es que, claro, en este caso...
The Walking Dead para mí es... ¿Qué? Muy buena.
No está reñida una cosa con la otra. ¿No? Digo yo.
No, pero son cosas distintas.
Un dramón.
Claro.
A esto pues que te lo presenten de otra manera, darle otra vuelta de tuerca al mundo zombie. Bueno, pues Amy empieza a ser amiga de Kieran y bueno, incluso va a su casa, les cuenta a sus padres pues cosas, pues una vez me comí no sé qué y la primera vez que me di cuenta y me cagué en la braga porque me las tuve que quitar. Y lo cuenta así y la tía tan contenta, ¿no?
Sí,
los
sí.
Los padres pues flipando un poco de ver a que ha hecho una amiga no muerta y que no va maquillada ni tal. Pues,
ni lleva lentillas.
Que lo acepta en medio del pueblo ese radical, que no tiene miedo y que, pues eso, vive esa segunda oportunidad que decías.
y lo que decías antes de Rick, de ese amigo, era el mejor amigo de Kieran, algo más que un mejor amigo.
Bueno, era su novio, ¿no?
Tenían ese rollete de jovenzuelos. Hay una escena, de hecho, cuando van con toda la patrulla en busca de unos podridos, como les llaman, un padre y una niña, además. Y tiene una conversación en el coche en el que dice: te fuiste aquí sin decirme nada, esa noche estuvimos fumando, bebiendo y tonteando. Ahí empezamos a ver la ambigüedad y el tema que decía yo, ese grupo de exclusión, que no lo es tanto, pero se lo meten mucho en esta primera temporada, los homosexuales, que se te los pintan como el padre de Rick no quiere que sea uno muerto, tampoco quiere reconocer que era gay.
Sí, se lo dice, tu padre nunca me ha aceptado, no me va a aceptar ahora.
Claro. Eso es así. Bueno, pues al final de esta primera temporada, que son solo 3 capítulos, vemos como la hermana, Jem, ya está mucho más... ha aceptado mucho más, que su hermano sí ha vuelto, quiere estar con él, tiene conversaciones, incluso le cuenta que hubo un momento en el que lo vio en un supermercado, en esa primera escena que hemos escuchado, y que tuvo la oportunidad de matarlo y se acongojó y no lo hizo.
Uh-huh. Efectivamente.
Es esa escena de también entre hermanos, ¿no?
Es un poco cambio el que pega.
Creas en esa situación, bueno, y en esa conversación pues surge el nombre de esa chica que vemos, esa chica con el pelo a lo afro que vemos en la primera escena, que Kieran va viendo carteles de se busca por toda la ciudad y dice: pues quiero hablar con los padres, quiero decirles que
fui yo, que
no,
me la cargué.
Que no la busquen, que soy yo.
Me la comí.
Pues una conversación muy surrealista que vamos a escuchar, en la que tienen Kieran, Jem y los padres de esta chica.
Toma. Y este es el nuevo. Toma, Kieran.
Nunca los hace en la imprenta del pueblo.
Los diseño yo mismo.
Parecen profesionales.
Esperemos no tener que hacer muchos más.
Ya. Bueno, no sé cómo deciros. Lisa no ha desaparecido. Y lo sé porque yo estaba allí, en el supermercado. Yo fui el que... Yo la ataqué. Ataqué a vuestra hija.
Bien.
Vaya, es algo, ¿no?
Creo que lo que Kieran intenta decir es que...
Lo sé, la mordió antes de estar en tratamiento. Así que fuiste tú el que movió su cadáver.
¿Yo?
¿Quién fue el que movió su cadáver?
No lo sé.
¿La mordiste tú, seguro?
Sí. Sí, estoy seguro.
Esperábamos que nos dijeras algo más. Como que la habías visto.
En el bosque. ¿Cuándo estuviste allí anoche?
Sabemos lo que hiciste por esos dos y queríamos agradecértelo.
¿A mí?
Por enfrentarte a ellos. Si las patrullas encuentran ahora a Lisa, no le harán daño. Creemos que se despertó después de que tú la mataras. Y ahora está deambulando por ahí.
Siempre dejo abierta la puerta del patio, por si acaso.
Lisa no va a volver.
Claro que sí. La mordiste. Volverá. Volverá como tú y Rick Macy.
Todos hemos vuelto. Porque morimos antes del levantamiento. Después de eso... Bueno, ya ha muerto gente.
Cuando te muerden,
no...
vuelves.
Lo siento, no funciona así.
Como en las pelis, siempre ha sido así.
Sí, es así. Si te muerden, siempre vuelves. En todas las pelis.
Sí, lo sé, pero esto no es una
peli. El reverendo Odi dice que es algo de lo que preocuparse.
El reverendo Odi lo dice
porque podría ser cierto.
En esta conversación surrealista en la que escuchamos varias cosas. Primero los padres se llaman. Por lo menos le ha mordido a alguien conocido, ¿no? Casi así. La hermana al final, bueno, pues les ha dado ese poquito de esperanza que parece que es lo que necesitaban los padres con la hija, pero bueno, es que los padres lo toman. Es que las pelis le muerden y vuelven siempre.
Siempre dejo la puerta del patio abierta a ver si llega como si fuera un gato.
Claro, es así, bueno. Conversación surrealista, humor británico también.
Sí.
Es tenerlo así. Bueno,
los padres no suelen entender lo que les pasa.
No.
A todos. Yo no, en toda la serie no he visto unos padres que, porque salen muchos jóvenes y tal, y no suelen entender que esa peña ha cambiado y que no va a ser como siempre nunca más.
Bueno, pues al final de esta primera temporada vemos como Rick al final, bueno, pues decide aceptar y plantar cara a su padre y decirle, oye, que yo soy así, soy igual que Kieran, he vuelto de la muerte igual que tú. Y su padre en un primer momento le dice, ya, sí, te entiendo, si yo lo he estado viendo también, lo que pasa es que me estoy haciendo un poco el locatis, ¿no? ¿Qué ocurre al final de esta primera temporada? Pues el padre se lo carga, se carga a su propio hijo en la puerta de su casa y
llega el vecino.
Y al padre se lo carga el vecino de enfrente, que había matado en ese primer capítulo a su mujer. Una tragedia, algo fuerte para terminar el primer capítulo. Amy se ha marchado, porque hay una, digamos, una especie de secta o...
Hay un grupo organizado que se llama Ejército de Liberación Zombie.
Sí.
Que va a ser muy importante la segunda temporada.
No, pues ella se va allí a ver qué les dicen.
Claro,
porque
hay un predicador, bueno, hay un, le llaman profeta.
Sí.
Que sale con una máscara de una calavera hablando sobre la peña que se muere y que vuelve, cosas, citas bíblicas, mezcla ahí un poco de todo.
Sí, como además también le dice que son sus discípulos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en la misma web donde ven los vídeos del tío este, también venden la droga que se llama Olvido Azul.
Olvido Azul.
Que también tendrá mucho que ver en la segunda temporada. Y
sin,
que...
Sin ir más lejos, en el arranque de la claro, segunda temporada.
Pues, ¿lo cuento?
Sí, sí.
Pues nada, es una droga que inhibe el medicamento y que les devuelve como al estado rabioso de zombie mordedor y medio loco.
Pero algo temporal.
Sí, claro, es temporal. Lo que pasa es que la gente, claro, pues no lo sabe. Entonces acaban cargándoselos.
Pues vemos esa primera escena de la segunda temporada en un vagón de tren, donde tres chicos que parecía se habían estado preparando para esto, se meten este olvido azul y se cargan a unos cuantos en ese vagón de tren, incluido este vecino del pueblo que iba con su nieto, este vecino que mata al líder de la patrulla al final de la primera temporada. Y en la segunda temporada, como decías, Benny, todo el tema del profeta, de lo que quiere este grupo de liberación.
De liberación zombie.
Pues es muy importante. Porque conocemos a varios personajes que llegan a Roarton provenientes de ese grupo. Uno de ellos va a ser pues, prácticamente coprotagonista junto con Kieran durante toda la segunda temporada, Simon. Y incluso pues, va a acabar siendo su compañero, su pareja, ¿no? Acaba siendo un poco en esta segunda temporada.
Pero es que es muy fuerte el rollo de parejas que hay ahí. Porque sí, primero no está con él.
Llega con Amy.
Claro.
Llega con Amy y Amy diciendo que se van a casar, que están prometidos. Ya
sí, pero todo eso es como más paranoia de ella que de él,
sí,
¿no?
Pero
es como que le sigue a todo la corriente, como que la intenta proteger. Más que...
No sé, yo sí veía que eran como pareja, Amy y el Simon. Sí, yo sí lo veía. Pero es que claro, luego... O sea, luego ocurre...
Ella era siempre la que decía, nos vamos a casar y vamos a no sé qué.
Sí, sí.
Y el otro, sí, sí.
Claro, estaba muy ilusionada.
Te he echado mucho de menos.
Claro.
Y sí, eso es verdad.
Así. Bueno, pues esta segunda temporada, yo me imagino que en el devenir de la creación de una serie, pues tú planificas las cosas con una segunda temporada ya planificas un medio plazo, un plazo más largo, ¿no? Pues ya empezaron a meternos una segunda historia. Si esa primera temporada nos hablaba de la integración y de la vuelta a la normalidad, bueno, pues parece que después de esos sucesos de la muerte de Rick y su padre, parece que todos se han integrado y han aceptado un poco más a los enfermos del síndrome del difunto parcial. Incluso los contratan en la taberna local. Kieran es camarero en esta taberna. Entonces parece que han aceptado e incluso han hecho... Se ha disuelto esas patrullas que había por la ciudad. Y entonces parece que han aceptado un poco más no llegar a esa locura, ¿no? La que se llegó.
Claro, no ser tan radical.
Jem, la hermana de Kieran, la vemos ya como una chica un poco más crecida, que va al instituto.
No es que esté más crecida, es que ha dejado de hacer vida con la patrulla de defensa humana. Claro,
de malota, deja.
Claro,
ya no se pone la ropa de militar, ¿no?
Porque en la primera temporada es que no se quita el rollo militar en todo el rato.
Ella es una guerrera y vuelve a ser una chica normal, por así decirlo, claro, ¿no? Que va al instituto.
Está bueno.
En ese instituto en el que nos presenta también algún que otro personaje. Compañeras de clase que ya la tienen como una heroína, ¿no? Tienen incluso conversaciones de, joder, y cuando pasó todo esto, tú...
Y ella está traumatizadísima con los rollos que les ha pasado.
Claro. ¿Tú cuántos te cargaste? Wow, unos cuantos, ¿no?
Buah, eres mazo de dura, tía, cómo te admiro.
Sí, así.
Hasta que una compañera... hay unos chicos que quieren... Que son difuntos parciales y quieren darle un susto a los que se meten con ellos. Se toman un poquito de olvido azul, poquito solo. Por cierto, curioso, a mí me resultó súper curioso. Te venden la droga en un frasquito y el frasquito tiene una pastilla gordota. Y lo que hay dentro de la pastilla es algo que se snifa. ¿Por qué vender? No sé, es un poco en formato. Y bueno, pues uno de estos chicos se toma ese poquito, se convierte, va por los pasillos del instituto y todos dicen: pues, joder, pues Jem, que es aquí una guerrera de la leche, pues que vaya y le.
Y le meta caña, sí.
Le meta caña. ¿Qué pasa? Que con esos traumas que dices tú, Benny, pues ella pues incluso se acaba meando encima del susto. Por suerte para ella, los efectos se le pasan justo cuando le va a atacar. Y bueno, pues. Escena también dura para conocer cómo le ha cambiado el chip a Jem en ese sentido, ¿no?
Sí. La evolución del personaje, la verdad es que esta serie tiene esas cosas, que es que los personajes empiezan por un lado y acaban siendo otra cosa, y a mí eso en una serie es, ¿sabes? No pasa con otras series que sean más de moda, ¿no? Porque In the Flesh,
lo que se lleva es que un personaje se tenga que mantener como ha sido siempre, si
claro,
le cambia demasiado le pierdes como el gusto al personaje, ¿no? Pues en este sentido a los protagonistas sí los vemos evolucionar. El primero, Kieran, que después de los sucesos de la primera temporada se quiere marchar.
Claro.
Quiere ir a París, ¿no?
Sí. Al principio estaba muy cortado, estaba muy aturdido por toda la situación. Y la segunda temporada tiene mucha rabia y está muy cabreado y se enfrenta a la gente. Se enfrenta a un montón de gente, pues los del grupo de control ese que le hacen el examen de la ciudadanía o cosas de esas que son injusticias gordas que te lo pensaba decir, que es que en esta serie, si yo le puedo encontrar algo malo, es que a veces es demasiado kafkiano todo, que es demasiado, no te puedes defender contra toda la gente que va pensando mal de ti, que sus prejuicios, que eres, no sientes el corazón en el pecho, es eso. Es lo único malo que yo realmente le veo a la serie, porque el resto de las cosas está bastante conseguido.
Kieran cambia tanto que al final ya lo vemos como realmente es, ¿no? Sin maquillajes y las lentillas. Y...
Eso le influye mucho Simon. Simon viene también como Amy, sin maquillajes, sin lentillas y con ese mensaje de que hay que aceptarse como somos y que los demás están en nuestro contra. Los vivos van a por nosotros, ¿no? De hecho, empieza a conseguir gente del pueblo que tiene el síndrome de difunto parcial que le siga, ¿no? Él es una especie de profeta del profeta, ¿no?
Sí.
Una sucursal que se ha montado en Roarton, ¿no? Bueno, otro personaje principal que aparece en la serie, muy importante para toda la segunda temporada, la concejala Maxine, que aparece. Un representante del gobierno, por así decirlo, que viene con unas ideas en principio muy conciliadoras, quiere acercarse al pueblo, pero ya empiezan a intentar fastidiar a los difuntos parciales, ¿no? Con tipo de medidas, como decías, Benny, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, ¿no? El tema de, luego nos lo cuentan, más avanzada la segunda temporada, que hay un programa que está dando buenos resultados en otras zonas del país, que consiste pues, en que toda esta gente que ha causado tanto daño, que ha matado, que ha destrozado, pues colabore
en la reconstrucción. Común, ¿no? Sí.
Incluso hacer un anuncio que es muy curioso, ¿no? Yo colaboro. Yo he causado mucho daño, pero yo colaboro y con mi.
Es humillante, ¿no? Para ellos. O sea, es humillante que si los tíos estaban enfermos, sí. no podían controlarse y luego tener que pedir perdón por todo aquello, lo cual no. no han tenido que ver, ¿no? Las tratan, es como cuando quisieron hacer que los presos aquí en España barriesen o quitasen broza del monte y cosas de esas.
Sí, programas de reinserción, ¿no? A la normalidad. Bueno, pues esta Maxine vemos rápidamente que oculta algo, que en esa habitación donde se instala tiene fotos con todos los difuntos parciales, incluso cuando mueren, algunos por su propia mano, los va tachando con una cruz y va señalando incluso algunos que ella cree que pueden ser más importantes. A Kieran concretamente hace un circulito.
Sí, porque hay que decir que en Roarton fue el primer sitio donde los muertos se alzaron, que eso es uno de los puntos.
Lo del primer levantamiento, claro.
Y hay uno dicen que tuvo que ser el primero, y es algo que tienen en común Maxine, esta concejala, y Simon. Los dos también van buscando.
Están buscando al primero que se levantó.
Al primero. Sí. Que resulta, todo parece indicar que es Kieran. O al menos así nos lo cuenta, porque él dice: yo me levanté y ahí no había nadie. Estaba lloviendo un montón, pero yo no vi a nadie. Todas las tumbas estaban cerradas. No se había levantado nadie. ¿El por qué esto era importante? Pues nos quedamos a medias de saberlo.
Qué pena.
Porque la serie cancelada, lo que decía, ese medio plazo, ¿no? Nos lo iban a contar próximamente, seguro. Pero el hecho de que te lo corten así, pues me da rabia por eso, ¿no? Porque
claro, te quedas sin saberlo.
Ya te estás metiendo un poquito en la historia y te da esa rabia. Bueno.
Ahora que hablas de la concejala, yo quiero traer un tema que me ha parecido bastante interesante de la serie, y es el sexo zombie.
¿Sí?
Porque en la comunidad esa que parece que todos tienen estas ideas radicales, luego hay gente que no. O sea, luego hay gente que va en contra de lo que dice.
Sí.
Que es muy hipócrita, ¿no? El rollo. Porque por la mañana hay un tío que tiene una responsabilidad, que es secretario o algo así.
El miembro del consejo es Phil.
Phil. Y por la mañana está haciendo propaganda en contra de los zombies, y por la noche se va a un prostíbulo especializado con chicas zombie, ¿no?
Un zombie club.
Sí. ¡Hey!
Sí, pero él va buscando cariño. Si te acuerdas.
Es muy raro.
No va buscando sexo. No, él no. O sea, la chica.
Sí, me acuerdo que le dice como.
Pone una peluca y se sientan juntos abrazados a ver la tele. Es un poco extraño el rollo que lleva.
Le dice como otra vez el rollo de novia, ¿no? Como sí, para hacer pasar por su novia y tal. De hecho, este personaje luego más adelante se lía con Amy.
Con la despechada Amy, ¿no? Que los ve a Simon y a Kieran dándose el lote en medio de la calle y dice.
El tema del sexo zombie es muy, muy peliagudo, ¿no?
¿Sentirían algo? ¿Se le levantaría?
¿A los zombies? No lo sé. Pero las tías zombies están frías. O sea, frías, frías.
Por cierto, de Amy y Phil, Amy se ha estado medicando con un sucedáneo de ese medicamento oficial, por así decirlo, en el grupo de Simon, y empieza a notar temblores, empieza a comportamientos extraños, como una mañana se levanta y se va a preparar el desayuno, cuando está comiendo dice, pero qué narices estoy haciendo, ¿no? Si yo no como, ¿ya? Y ese tipo de comportamiento incluso llega a ir al médico, un médico también curioso, el personaje de...
No, pero deja de tomar la medicación, o sea, deja de tomar todo.
No, pero ellos tienen ese sucedáneo.
¿Sí?
Sí, sí. Tienen ese sucedáneo y cuando va al médico le dice, te voy a recetar que te tomes esto otra vez, y para incluso a mí más se lo...
Sí,
se,
sí,
se
sí,
lo
sí,
enchufaba.
Sí.
Bueno, pues lo que le está pasando realmente a Amy, y es algo que también nos quedaremos sin saber más, es que Amy está volviendo a ser humana. No sabemos si fruto de la medicación es algo que tenía que pasar con el paso del tiempo, que los zombies volvieran a ser humanos completamente. Ya empieza a sentir, ¿no? Cuando ya se cree que se va a morir, le dice a Phil, cuando ya están enrollados en una tienda de campaña, dice, antes de que me convierta, mátame tú. De hecho, Phil está a punto de
darle. Claro, porque el medicamento le deja de hacer efecto.
Eso es.
Se supone que hay un paso en el que ya no te puede.
Si le dan esa, la versión plus del medicamento, claro. Le dan algo más fuerte. Y en ese momento hay un agujero en la tienda de campaña y le cae lluvia a la cara. Y se empieza a reír ella porque dice: lo estoy notando.
Me estoy mojando.
Me estoy mojando, ¿no? Vuelvo a tener sensación. Incluso ellos, tan contentos, van a la fiesta del pueblo. Hay una fiesta del pueblo que será el desencadenante del final de la segunda temporada. Y.
Es tan bonito.
Ella se pone a comer. Van dando un paseo y dice, ¡ah, el corazón! Dice, empieza a notarlo latir otra vez. O sea que sí existía esa posibilidad, que nos vamos a quedar sin saber y sin explicación de Amy.
Uh-huh.
Y bueno, ¿qué ocurre entre tanto con Kieran y con Simon? pues Simon y Kieran están en ese programa para reinsertarse, pues poniendo una valla alrededor del pueblo, trabajando en un centro, en el centro de salud que hay.
Que se tienen que identificar constantemente.
Sí, de hecho hay una escena al final de la temporada que vemos a dos personajes que nos quedaremos a ver sin saber quién eran y qué narices hacen allí, que se están tomando un café en una cafetería, y la camarera le dice: hola, buenas, mi nombre es tal y tengo el síndrome de difunto parcial, me he inyectado esto hace menos de 24 horas, ¿no? Como que tienen que,
sí,
que decir, oye, soy un enfermo, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, pues todo el devenir de esta segunda temporada, se habla mucho de esa pelea entre humanos y no muertos, vuelven a resurgir las patrullas, obra de Maxine, que vamos descubriendo, pues obviamente que está, que quiere acabar con ellos, tiene un plan secreto y oscuro para acabar con ellos. Se habla de un segundo levantamiento que va a ocurrir. Descubrimos que Maxine tiene un hermanito que murió hace mucho tiempo y que va a su tumba y a Robertson y que cree
que va a haber un segundo levantamiento y tal.
Ahí es cuando ella pierde
la cabeza. Más, porque vamos.
Se encuentra con Amy y con Phil, que estaban paseando por ese cementerio, y la mata a tijeretazos a Amy. Se nos iba un personaje curioso para mí, importante de la serie. Que le daba mucho juego. Y bueno, si queréis, escuchamos ya el último corte de cuando pierde la cabeza definitivamente Maxine. Vuelve toda sangrentada a ese salón de... No es salón del ayuntamiento, pues es salón de reuniones donde se reúne todo el pueblo, pues a decidir este tipo de historias. Pues llega todo sangrentada y se pone a decir este tipo de cosas.
No me atacó, me reconoció.
Disculpen.
No
hay que dispararle. Iba a atacar.
Disculpen,
señor Alam. Disculpen.
Espérate.
Ahora lo contará.
Tengo un mensaje de esperanza para todos ustedes. Hoy podemos vencer al mayor de nuestros enemigos. Podemos vencer a la muerte.
¿Vencer a la muerte? Pues así posible.
Mi hermano murió aquí cuando era pequeño. Fue un accidente. Dicen que fue mi culpa. Fue un accidente. No debería haber estado en... Se cayó. Todas las cosas horribles que hemos hecho podrán olvidarse. Empezar de cero. No más culpa. No más dolor. Y todo eso sucederá con el segundo levantamiento.
¿Qué está diciendo?
Sé que dije que no quería otro levantamiento, pero no será como el primero. El segundo traerá de nuevo a los buenos y a los justos. Volverán enteros y puros. Y todo será mejor, muchísimo mejor. Os lo prometo. Mi hermano pequeño está bajo tierra. Frío. Y solo. No merece estar ahí, merece estar de nuevo aquí conmigo, sano y salvo. El segundo levantamiento se producirá cuando se haya sacrificado al primer resucitado.
Dios.
¿Qué?
Eso tenía que haberlo hecho el discípulo, pero no lo hizo.
¿Otro levantamiento?
Yo creía que era la chica.
No.
Esta mujer está loca y nos quiere volver locos a todos.
Me encargué de ella, pero nada, nada. Yo.
Bueno, pues aquí hemos escuchado la clave, lo que buscaba Maxine. Según ella, acabando con el que primero se alzó, se producirá ese segundo
levantamiento.
Ella se carga a Amy pensando que era ella. Pues, cuando va a atacar a esa señora cascarrabias que hay en el pueblo, que es una SDP, pues le para uno de los vigilantes, no recuerdo mismo el nombre, que también le da punto cómico, que es el melenillas, este rubiente, que es como el segundo de Gary, que es el ahora líder de la patrulla.
Ah, sí, sí.
Bueno, pues qué ocurre en estos sucesos de acabar con el que primero se alzó, ¿no? Pues Simon tiene esa misión, hemos conocido en un capítulo expresamente dedicado a él, cómo fue su pasado. Simon fue el que primero se le trató con este medicamento, el que primero presentó resultados, mejor dicho, ¿no? Con ese medicamento. Bueno, hay que ajusticiarlo en un día en concreto, a una hora en concreto, que coincide con la fiesta justo del pueblo. Bueno, pues, Gary, que es el líder de la patrulla, está bastante cabreado con los enfermos, ha iniciado incluso una relación con la hermana de Kieran. Y bueno, pues...
Bueno, ha iniciado una relación que se podría definir como tú y yo estamos juntos, sí.
Y punto, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues captura a Kieran, que estaba encerrado en su casa, pues sus padres empiezan a temer porque se pueda volver a convertir, que pueda ser peligroso. Bueno, pues lo saca de su casa y le mete por el agujerillo que tiene en la espalda un poquito de olvido azul. Y Kieran, curiosamente, se convierte, el mismo se ata con una cuerda a unas rejas que tiene un ataúd, entendiendo que se va a convertir y para no hacer daño a nadie. Bueno, pues su padre de Kieran, se lo encuentra en ese cementerio y cogidos de los brazos, ¿no? Parece que Kieran se está dando cuenta que es su padre, ¿no? No le quiere atacar, le ha reconocido, ¿no? Lo hemos escuchado antes, que lo reconoce, ¿no? Por lo que Kieran ya sabemos que de alguna manera es especial. Bueno, pues todas estas incógnitas.
Muchas cosas que deja abiertas para la tercera temporada, ¿no?
Claro.
Que habría dejado.
Una investigación de Previs León sobre los finales de las series canceladas.
Sí. ¿Cuántas incógnitas, cuántas buenas historias a lo mejor nos quedamos sin?
Claro, y además que deben de ser, se podrá resumir en dos líneas.
Sí.
¿Sabes? Pasa esto, esto y esto. Ya está.
Sí, ya está. Bueno, pues una de las grandes incógnitas eran esos dos personajes que iban a Roarton a algo. No sabemos a qué. Lo vemos en el final de la temporada abriendo una tumba. La tumba de Amy. No sabemos por qué, no sabemos qué iba a pasar. Nunca lo sabremos qué historias. También te digo que no es la primera vez que una serie, en este caso una miniserie, se retoma. Vuelve a ver la luz. Hemos visto algún que otro caso. Pero bueno, ya venís sabiendo que está cancelada. ¿Te da penica?
Hombre, a mí me hubiera gustado que hubiera habido más.
Por lo menos que le den un final digno, ¿no?
Claro, claro. La historia tenía buena pinta y aparte los personajes prometían.
Las dos temporadas que ha tenido, de hecho, han tenido mucho éxito. O sea, la cancelan en un comunicado, dicen, pues debido al presupuesto. Sí. Pues les obligan a cancelarla, pero vamos, no ha sido por audiencia.
Vamos a abrir un micro mecenazgo para esto.
Sí, para que vuelva Interplay.
No.
bueno, pues por terminar un...
¿Cuántas poquito? Series canceladas que nosotros no hemos dicho que nos hubiese gustado que continuase.
The River, por ejemplo, me viene a...
The River, qué buena.
A mí me gustaba The River.
A mí también.
La original también. Una cosa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención de esta serie, la iluminación, la luz que tiene constantemente la serie. Es todo muy blanco, muy...
Sí, es que creo que lo hemos comentado, pero igual estaba el micro cerrado, ¿no? Estábamos diciendo eso también, que era como todo muy muy zombie, ¿no? Todo muy pálido, ambiente muy pálido, muy británico también.
Sí, es muy británico efectivamente el ambiente, pero bueno, estéticamente a mí me parece que está muy, muy bien hecha.
Y otro detalle así final es la banda sonora que tiene.
Justo iba a decir que la estamos escuchando todo el rato de fondo.
Pero es que en la serie yo casi ni la oigo. O sea, es como hay puntos muy dramáticos para darle el realce a la situación.
La
y
hemos
tal.
Tenido, la escuchas, la hemos sí, tenido sí, sí, puesta sí. Durante todo el programa.
Por cierto, ahora que lo veo, Kieran Walker, joder, qué apellido, ¿verdad? El apellido de caminante. Como en Walking Dead, Será casualidad, Kieran Walker. Bueno, pues Kieran Walker y Amy y todos estos personajes que se los van a quedar ahí en esa memoria de haber visto esta serie, estos 9 capítulos. De In The Flesh, a la que nosotros también decimos adiós como lo hizo su cadena. pasado nuestro recomendado de esta semana, vamos a recomendaros una serie que todavía no se ha estrenado. Fíjate, esto es la primera vez que lo hacemos. No se ha estrenado todavía, y al contrario que lo que hablábamos antes en las noticias de esa que habían cancelado antes de estrenar, esta la han renovado por una segunda temporada
antes de ser estrenada.
Estamos hablando de iZombie.
O iZombie.
Zombie en cuenca. Es una producción de que se estrenará el próximo 17 de marzo, en unas semanitas. Basada en el cómic del mismo nombre, publicado por DC. Otra serie más de DC, aunque entendemos que esta no va a tener nada que ver con el universo de Flash y Arrow.
Hombre, ya les meten también zombies.
Bueno, pues la va a emitir el canal CW. ¿Y de qué va esta serie? Bueno, pues una chica, una estudiante de medicina, que se convierte en zombie. Como cualquier otro zombie en este mundo, intenta pasar desapercibida. Aquí no nos vemos zombificados, nada más que por el tono de piel, un poco al rollo en The Flesh, pero tienen esa necesidad de comer cerebros. Ella intenta evitarlo para un poco mantener su humanidad, y lo que hace, bueno, pues una solución para que al final esa ansia de cerebros no le vea el resto de gente, es meterse a trabajar en un departamento de medicina de forenses, donde hay, pues, tiene cerebros por doquier.
Se hincha ahí.
Bueno, pues la gracia de esta serie es que esta chica, Olivia Moore, que se va a llamar ese personaje principal, adquiere recuerdos y memorias de los cerebros que se comen. Y
eso, ¡qué maravilla!
Y eso le ayuda a resolver asesinatos con la ayuda de un detective. Ella se presenta como una especie de medium. Bueno, pues iZombie es la recomendación. Me apetece verla. ¿Qué que te diga?
Mira, pues cuando has dicho
otra vuelta de tuerca al mundo.
Sí, también, sí, sí.
¿No? Vamos a ver cómo nos lo presentan y si tiene el éxito que planea que tenga la propia cadena, ¿no? Porque con esa
se pregunta, saben las ¿no? los capítulos que va a tener.
No, de momento no. De momento no, pero vamos, 17 de marzo tendremos más detalles, aquí los contaremos en breve. De calendario, Sonia, cuéntanos qué vamos a tener la próxima semana. En esta, ya lo hemos dicho, lo más destacado de la semana pasada, como lo tuvimos programado, lo decimos, el final de la serie de Dos Hombres y Medio. Y para la próxima, ¿qué tenemos?
Bueno, también recordar que se estrenó este viernes, se ha estrenado la tercera temporada de Vikingos. Y para la semana que viene, pues el lunes tenemos Walking Dead, el martes Gotham.
¿Solo Walking Dead el lunes?
Sí.
¿Habrá pista o algo? Los americanos.
Sí, no hay ni Los Simpson, ni Bob Burger, ni todas estas de los lunes. El martes Gotham, el final de la segunda temporada de Sleepy Hollow, Padre Madenusa y la de el spin-off de Breaking Bad.
Better Call Saul.
Efectivamente, que sería ya el capítulo cuarto. El miércoles Flash, también el final de la primera temporada de Agente Carter. ¿La estás viendo, Benny, la de Agente Carter?
Vi el primer episodio y no la estoy viendo.
No te gustó.
Tiene sus rolletes también, lo va cogiendo. Hay que darle un poquito de margen.
Solamente han sido 8 capítulos, el final es este.
Y no tiene todavía confirmada segunda temporada.
Normal. Bueno, New Girl y Person of Interest. El jueves Arrow, Los 100, Mother Family y The Americans. El viernes The Big Bang Theory, The Blacklist, Vikingos y Los Mosqueteros. Me estaba acordando.
Vuelve Vikingos. Vikingos.
Vuelto esta semana, este viernes, ¿no?
Sí, sí.
Me moló ese programa que hicimos.
No,
no, no, iba borracho ni no, nada.
No. La gente no bebe.
Teníamos una noticia de...
¿Sonia? ¿No hay esta semana?
No, tampoco. El sábado, el estreno de la tercera temporada de House of Cards.
Sabes que lo echa Netflix y publicará todos los capítulos de tirón.
12 monos y la de Banshee.
¿Es 12 monos?
12 monos, bien.
Sí.
A mí me está gustando.
Sí. Sonia, ¿te decías? ¿Teníamos una noticia?
Sí, de Big Bang Theory. Que van a despedir a un personaje, ¿no? Para siempre. Que...
El de la tienda de TVOs. Esa es mi apuesta.
No, está claro. Va a ser la madre de Howard.
Ah, guau, chaval.
Murió. Le van a dar una salida digna, ¿no?
Le van a hacer como homenaje tal, que como que le ayuda a abrir la tienda de TVOs otra vez a Stuart, tal, y...
Y a aparecer bien Nathan Fillion, Castle.
Efectivamente.
Va a aparecer en el Big Bang Theory. Bueno, pues... Es el calendario nada más, ¿no, Sonia?
Nada más.
Es lo que vamos a tener la próxima semana. Hay zombies, por cierto, Benny, no te he preguntado, la verás.
Sí, sí, me ha gustado lo que habéis contado.
La siguiente ya empezamos a hacer un repasito de todo marzo, que esta ya es de la última semana de
¿Ya se nos acaba febrero?
De febrero,
vaya,
sí.
Mierda de mes. Bueno, pues nos despedimos, Sonia. La semana que viene, ¿qué?
La semana que viene, ¿qué?
¿Qué?
Vamos a hablar de...
Penny Dreadful. Que te está dando miedito.
No, pero es que yo creía que íbamos a hablar primero de Dos Hombres y Medio, ¿no?
Como ya ha terminado, no tenemos prisa tampoco. Penny Dreadful, ¿sí la has visto?
Penny Dreadful la he visto, sí.
Que se va a estrenar también la segunda temporada, aquí un par de meses. Si no.
Más que miedo, lo que me ha dado es como algún susto, ¿no? Estás ahí como...
Un poco de angustia.
Sí.
Bueno, pues será nuestro tema para la próxima semana, será nuestro capítulo 13 de la segunda temporada. Y hoy nos queremos despedir con Ignite, con Life for Better Days. Y nos despedimos, Benny, como siempre.
Muchas gracias,
una
Benny.
Una cosita.
Recordad que el martes que viene Rock and Rollas vuelve con los 7 últimos programas y que...
¡Forever!
¿Eh? Para siempre, o sea, ya después de eso, solo hay silencio.
Así lo dejamos. Sonia.
Muchas gracias, Benny.
Muchas gracias
Pablo.
A vosotros.
Muchas gracias, Sonia.
Muchas gracias, Pablo.
Nos vemos el sábado que viene.
Bien hallados todos. A las 7 de la tarde, el próximo sábado, Penny Dreadful, aquí en Radio I wasn't